Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Programa número 10. Bienvenidos a Mega Cinépolis en Radio Amadeus 91.1. Tenemos ahora Instagram, que es @megacinépolis, así que ahí nos pueden ya empezar efectivamente a interactuar con nosotros. El celu es 11-44-20-7572. También pueden escucharnos en este martes 13.
Oh, qué fecha.
Acá con Iván.
Hola,
Nuño.
¿Cómo estás?
Con Ricardo Piñero, digamos, en el control. Y no te cases ni te embarques.
Mira.
¿De dónde viene esta cuestión del no te cases ni te embarques? Bueno, hay muchas teorías. Hay una influencia romana. En el calendario romano, el martes está asociado al dios Marte, dios de la guerra y violencia. Por otro lado, el número 13 recuerda a la presencia de Judas y a la traición. Luego, el número 13... también en la numerología es un número incompleto e imperfecto. Y la combinatoria entre el dios Marte, que es la guerra y violencia, con el número 13, que está considerado de mala suerte, crea una superstición popular que aconseja, aconseja evitar actividades importantes como casarse o emprender viajes en ese día.
Mirá vos.
Viste, de ahí sale no te cases ni te embarques. Bueno, y en el pasar revista hay varias cosas. Vamos a seguir con este tema hoy de la buena o mala suerte, los caminos irracionales de la suerte. Lo vamos a seguir a lo largo del programa. Y en el pasar revista, el día miércoles, o sea, mañana miércoles, en la calle Ancón 5201, va a estar Damasia Amadeo hablando de la serie Adolescencia y Liz Spett hablando de Cinépolis, la película de Coppola. O sea, va a hablar de Coppola, Liz, en este ciclo de psicoanálisis y cine en la calle Ancón 5201, noche de psicoanálisis y cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 22. Hace 22 años que este ciclo está presente en la Escuela de la Orientación Lacaniana. También en esta cuestión del pasar revista, vos, Iván, has visto Karate Kid,
¿no? Karate Kid, un clásico.
¿Y qué pasó? A ver, contanos.
Bueno, Karate Kid Legend es, supuestamente, es la cuarta entrega de esta mítica película. Bueno, la primera
es una saga, ¿no?
Es una saga, es la cuarta ya. 1984 es la primera, el 94 la segunda y el 2010 la tercera. Bueno, estrenan esta película, que es la cuarta, como había dicho. Bueno, es Legend, supuestamente. Leyenda se le dice, supuestamente, porque aparecen dos personajes muy importantes de esta saga, que son Jackie Chan y Ralph Macchio, que es el protagonista de la primer película y el protagonista de Cobra Kai. En el final de la temporada, la última temporada de Cobra Kai, es como que conecta Cobra Kai con la película de Legends de Karate Kid. Bueno, estos dos maestros se unen para entrenar a un chico que se llamaba Lin Ko, que es un nuevo aprendiz.
Que seguramente será el nuevo protagonista de la
de
saga.
De la
¿no?
saga, supuestamente es en esta es el sobrino, es la hija del sobrino de Jackie Chan. Se muda a Nueva York, bueno, por un tema de la madre, un trauma que le pasó, que muestran en la película cuál es el trauma que tiene el chico en la película y por qué se niega a pelear, por qué la madre le prohíbe pelear al chico.
Porque en una pelea callejera con el hermano matan al hermano.
Sí, pero estás haciendo un spoiler ahí.
¿No?
Sí.
No importa.
Bueno, pero hay que ver por qué la madre le prohíbe pelear también.
Y porque
hay
no quiere perderlo. Bueno. No quiere perder a su segundo
¿cuánto?
Hijo.
Y claro, obvio. Bueno, como es una película de artes marciales que mezcla el karate, que representa Ralph Macchio, y Jackie Chan, que representa el kung fu. El kung fu, bueno. En cuanto a las secuencias de peleas, es muy entretenida, vos ves que es muy natural. Se basan en un método que se llama Drunken Master, que empiezan, que son muy coreografiadas las peleas, que vos ves que prácticamente es muy real lo que hacen. Capaz que lo más flojo de la película sería la parte de donde la trama del boxeador, que queda como que no suma nada a la película, como que queda ahí. Eso como un poquito lo que más, la parte más negativa. La banda sonora es muy buena, prácticamente me gustó mucho, que mezcla la parte de la música tradicional china, japonesa, con lo moderno de ahora, que tiene que ver con el trap, con la música dance, electrónica, con la música de los 80. Eso es muy muy entretenida, se suma mucho a la película. Después, como venden a Nueva York, las partes que donde no está filmado en los lugares clásicos de Nueva York, sino como que está filmado más en Chinatown o en el Bronx.
Claro, está como en los,
suburbios
de Nueva York.
Bueno, la película cumple su función, que es entretener, darle esa nostalgia de volver a encontrarse con esos personajes de tan importante, tanto como Ralph Macchio y como Jackie Chan. A mí particularmente me gustó mucho, es entretenida.
Bien, o sea que la recomendás.
Sí, la recomiendo. Es para ir y pasar un buen rato y ver a quien
es
le guste.
Pochoclera.
Si hay gente que le gusta las artes marciales y todo lo que tiene que ver con la cosa mitología japonesa, china, está buena. Me gustó
la cuestión
mucho.
Oriental está presente, entonces.
Claro, obvio.
Hay cuestiones de... ¿no?
Siempre agregándole un poco más de modernidad también, ¿no?
Totalmente.
Tiene también esas cosas de como que los dibujos que tiene, porque hay partes que empiezan como a mostrar de dibujos típicos.
Porque ahí hay algo como del anime, me parece, de la manga
japonesa.
Claro,
pero tiene
también
que ver más con lo chino, que me parece que como está dibujado. Bueno, después el árbol, famoso árbol, es de las dos, que es, en la película dicen que del mismo árbol salen los dos tipos de luchas, que son el karate y el kung fu, que se parecen en sí. No hay mucha diferencia entre
hay diferencias en el que, por ejemplo, con el tema de las patadas y de una serie de cosas.
Claro.
Tienen diferencia, digamos, tienen distintas katas, formas.
Sí.
De trabajo con el cuerpo, digamos, pero bueno, es una película que algunos críticos le digamos ponían en duda la cuestión de la coreografía y del muchacho este que mide 1,65 m.
Claro.
Y que es el protagonista, digamos, igual superó, estuve leyendo que superó todo el casting de muchas.
Claro.
Personas y que efectivamente fue elegido para comenzar con esta saga, que ya maquió también la vía después de todas las películas que hubo. Estuvo esta famosa serie Cobra Kai
de seis temporadas,
o sea, mucho, y que la pegó, digamos, con eso, ¿no? Bueno, bárbaro. Después tenemos un libro que justamente tiene que ver con el tema de hoy. Es un libro que de Ediciones Godot, que se llama El mito de la suerte, filosofía, destino y fortuna, de Stephen Hales. Stephen Hales es un profesor de filosofía de la Universidad de Bloomsburg en Pensilvania, en Estados Unidos, y va desarrollando toda una cuestión en función de lo que es la suerte o la mala suerte.
Es ideal para mí. Soy muy supersticioso.
Ah, vos sos supersticioso. Muy supersticioso. Vamos a hablar de eso, de la superstición.
Muy supersticioso.
También. Bueno, acá, digamos, en este libro hay algo donde la suerte se percibe de modo diferente en distintas culturas, y cada una tiene símbolos o números asociados con la buena o la mala suerte, ¿no? Por ejemplo, en China el número 8 es extremadamente afortunado porque su pronunciación es similar a la palabra riqueza o prosperidad. El otro número que es tan temido por varios de nosotros, que es el 666, se considera afortunado porque la repetición de ese número simboliza abundancia y buena navegación en todos los aspectos de la vida. Esto es en China. En India, el número 9 es sagrado y se asocia con la iluminación y la plenitud espiritual. En Japón, el número 4 se considera de mala suerte porque su pronunciación es similar a la palabra muerte. Pero en Alemania, este mismo número, el 4, se asocia con estabilidad y equilibrio, posiblemente debido a la mitología germánica y a la simetría en las construcciones tradicionales. Por ejemplo, acá tenemos que el número 13, justamente, se asocia, como decíamos al principio, con la última cena, la presencia de la traición de Judas, y lo que se considera afortunado en una cultura puede ser exactamente contrario de acuerdo a las creencias de carácter individual que se arraigan luego en lo popular de un decir. Hay algo que es muy interesante, digamos, en un capítulo del libro que se llama Los caminos irracionales de la suerte, donde hay un hombre que tenemos que considerar si es afortunado o desafortunado. Se trata de un ingeniero japonés que se llama Tsutomu Yamaguchi, que es el testigo y la única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a la explosión de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Esto es una historia real. Yamaguchi trabajaba como diseñador de barcos petroleros cuando su jefe lo envía a Hiroshima, Japón, durante el verano de 1945, a realizar un viaje de negocios. Su visita termina abruptamente cuando el famoso bombardero Enola Gay suelta la bomba Little Boy, que estalla a menos de 3 kilómetros de donde él se encontraba. Es decir, estaba situado dentro de la zona de muerte instantánea. Logra escapar con quemaduras, ceguera temporal y rotura de tímpanos. Pero a pesar de eso, regresa a su hogar en Nagasaki y luego de toda esa situación se presenta a trabajar. Mira. El supervisor no le cree lo que dice Yamaguchi, y mientras que está discutiendo, digamos, con el jefe, digamos, y en el medio de esa conversación, la oficina se llena de una luz blanca, cegadora, fantasmal, producida por la detonación de la segunda bomba, que se llama Fat Man, en Nagasaki. también sobrevive a esta explosión y vive hasta el año 2010, que muere a los 93 años. Mirá. Entonces, Yamaguchi, bueno, decide contar su historia, se convierte en un activista contra la creación de armas nucleares, ve su terrible experiencia como un destino y un camino sembrado por Dios para transmitir lo que ocurrió. Si bien es la única persona reconocida oficialmente como superviviente de dos ataques nucleares, el Museo de la Paz de Hiroshima calcula que pudieron existir cerca de 165 personas con las mismas circunstancias. El interrogante que formula Stephen Hales en este libro estupendo, que lo recomiendo, de Ediciones Godot, de Stephen Hales, es el interrogante: ¿Yamaguchi fue afortunado o no? ¿No? Entonces, acá aparece esta pregunta, si la suerte también no se presenta como una forma de ambigüedad, ¿no? Bien, vamos a seguir, ya les digo, a lo largo de este día, martes 13, con la cuestión de las supersticiones y todas estas situaciones, no sin antes decirles que se presenta en Vélez. ¿Quién se presenta, Iván?
Lali.
Ah, ¿y qué días?
El 24 y 25 de mayo.
El 24 y 25 de mayo
en Vélez.
En Vélez. Vélez, digamos.
Y después, bueno, ya el 6 de septiembre, otra vez en Vélez.
Ah, ¿se presenta nuevamente?
Sí, empieza estas dos fechas, el 6, y después creo que esta semana abrió ya una gira por Argentina, Uruguay y por Europa. Madrid, lugares de Madrid, Sevilla, Madrid, Barcelona.
Ah, bueno, bárbaro.
Muy querida allá en Europa.
Vos y todos los oyentes, entonces vamos a escuchar con Miranda y Lali.
Mejor que vos.
Mejor que vos.
Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama, me quiere y siempre lo hace con ganas. Resulta que ahora estoy mucho mejor. Y ya no miro las fotos, otra desilusión, un corazón roto. Y ya no voy a buscarte, porque con vos ni loca vuelvo a quemarme. Recuerdo que cuando me fui, decías que me iba a arrepentir, pero enseguida me olvidé de ti. Mírame bien, ya renací, porque ahora encontré uno mucho mejor. Porque el sí le da la talla, no me exige nada, no me dice rara, no me reclama, no. Recuerdo que cuando me fui, decías que me iba a arrepentir, pero enseguida me olvidé de ti. Mírame bien, ya renací, porque ahora encontré uno mucho mejor. Que no me dejas sola en la cama, que no.
Bueno, bueno, qué temazo, ¿no?
Muy buen tema, espectacular.
Bueno, y qué mejor que en un martes 13 traer un tarotista, un justo astrólogo, digamos, este amigo que se llama Matías Lemat. ¿Cómo te va, Matías?
Muy bien, acá. ¿Sí? Gracias, gracias por invitarme. espero poder... Nada, traer un poco de magia.
Claro, y lo que pasa es que tenemos que saber, porque lo del martes 13, ¿viste? Entonces vinimos protegidos hoy.
No, bueno, pero protegidos en realidad hay que estar siempre. Pero bueno, en realidad lo del martes 13, por lo que estuve investigando y leyendo, para mí el 13 es un número de la suerte.
O sea,
yo soy como el anti todo, ¿viste?
Sí.
Mirá lo que es mi encendedor.
Qué bueno, 13, qué bárbaro.
Acá 13, claro.
Qué bueno.
El 13 es un número que en los aquelarres son 13 las brujas. Y 13 también son los espíritus oscuros que atormentan, según la cábala. No puedo hablar más de eso. Pero el 13 es un número sagrado, no hay que tenerle miedo. De hecho son 13 las lunas. 13
Mira.
Meses lunares que tenemos en un año real.
No
el calendario gregoriano que se le encantó al Papa, que dijo, ahora los meses van a ser así para que paguen los impuestos. Entonces el martes 13... está ligado a esta cuestión de que el 13 siempre supersticiosamente se le metió como esa cosa de ser el número de los 13 que estaban en la última cena, 12 murieron, uno resucitó, el otro quedó ahí porque, ¿no? Y el martes 13 también viene como un poco con esa connotación de la antigua Roma, que el martes es el día de Marte, un dios que tiene una connotación medio complicada porque está ligado a la guerra, a la brutalidad, a la muerte, a la sangre. Pero viene de eso. Ahora, no significa que sea malo. Ahora, el viernes 13 tiene que ver con el día y el momento en el que vendieron a los templarios.
Porque hay gente que tiene miedo también o tiene una superstición con el viernes 13, ¿no?
Claro, es que son los dos. Pero vienen por cosas distintas. Así que nada, no le tengan miedo.
Pero no, lógico, escúchame. No, acá okay. yo, digamos, hice también los deberes.
Bien, bien.
Y entonces ubiqué cuatro cosas que Freud dice en relación a la superstición.
Mira.
La primera es que la superstición es un mecanismo de defensa porque maneja la ansiedad y el miedo frente a los eventos inciertos.
Y bueno, sí,
ese
tiene
es un
poco,
punto.
Sí.
Segundo pensamiento es pensamiento mágico que atribuye poderes a eventos u a objetos.
Y claro.
También. Tercero, la proyección de los deseos y los miedos que se ubican a veces en el mundo exterior.
En vez de, claro.
Y cuarto, que la superstición, esto que vos que decías que sos supersticioso, sí, Iván,
mucho,
digamos,
demasiado.
Acá tiene que ver con los residuos de la infancia. Así que puede ser ahí algo que la superstición aparece entonces como una manifestación de procesos inconscientes. Y por último, porque te quiero dejar hablar a vos, este libro de Sally Nichols, que es un clásico de Jung y el tarot, que en la parte inicial del libro dice que hay un viaje a través de las cartas de tarot que en realidad ubica un viaje a nuestra profundidad. Y cualquiera que encuentra ese viaje, en realidad encuentra un aspecto de su yo, de su propio yo. Entonces vos has traído las cartas de tarot que trabajás hace
siempre.
¿No? Mucho tiempo. Qué linda esta.
Es una edición limitada.
¿Se puede tocar
sí,
o no?
Obvio, estas son
porque
del pueblo.
Yo no sé si se puede tocar.
Estas son del pueblo, son como para todos. Son
es las Midway que Tarot Deck.
Este es una versión especial que la sacaron para el Bicentenario
linda,
la creación de este mazo, que es un mazo que lo pintaron y lo hicieron.
Precioso.
Una orden en Londres en 1810. Mientras acá estaba todo el quilombo, ya estaban pintando esto.
1800.
Mirá.
Claro.
Y acá lo que es importante, acá lo que es importante que el programa, nosotros tenemos que saber el programa, cómo le va el programa.
Y bueno, ahora lo vemos. Pero mirá, o sea, a ver, volviendo al tema de la superstición, menos superstición y más terapia, gente.
Ahí está, muy bien.
Y déjense de joder, porque si no todo es un portal, todo es una cosa, todo es un desmadre, y la verdad es que hay que empezar a poner la flechita para adentro, empezar a mirarse uno, en vez de poner el poder afuera. Porque ya ese paradigma, tanto la superstición como el paradigma del dios al que vos le tenés que rendir un culto, tiene una finalidad que es desconectarte y descentrarte de tu potencialidad divina interna, y eso no lo despertás más si vos estás todo el tiempo mirando la cruz, mirando la Virgen, mirando al egregor, ¿entendés? No te estás divinizando a vos mismo. Y eso es parte también de sacarse un montón de capas de cebolla de lo que uno no es. Entonces, la superstición no, hay que respetarla, pero no hay que regirse por eso. Porque es como... ¿Viste?
Claro, vos tenés muchas consultas en relación a personas que de alguna manera la están pasando mal en el trabajo, en el amor. ¿Cómo trabajás vos?
Es que, a ver, siempre hay gente que la está pasando mal. Todo el mundo la pasa mal por algo. Siempre. Siempre hay algo que te preocupa, siempre hay alguna cosa que puede mejorar. Yo en este momento estoy como vibrando de una forma que atraigo personas que quieren mejorar, que no vienen desde el sufrimiento o la carencia. Pero porque yo estoy vibrando en esa ahora, ¿viste? Uno atrae mucho lo que hace y lo que es. Y me parece que en esta era lo importante es eso, ¿no? De encontrar la divinidad y de conectarse con la magia que existe y está, pero desde un lugar lógico, tipo con los pies en la tierra, no hay que tampoco ir perderse en la falopa mística, porque si no ahí ya entras en una que no está bueno. A mí me pasa en consultas, viste, que hay temas que los veo, pero me exceden, y digo, bueno, mira, acá vas a necesitar... De alguien... No, u otras cosas, viste, qué sé yo, no me puedo poner a dar consejos de derecho, porque no estoy recibido. No puedo poner a hablar de medicina, de lo que tiene que hacer una persona, porque yo leo el tarot y leo el cielo, no estoy preparado para eso. Entonces eso también es reconocer hasta dónde uno puede dar y hasta dónde uno se puede poner, ¿no? Esto al hombro. Y eso tiene que ver también con la superstición y con la cosa que uno pone en el afuera, ¿no? Esto es una herramienta. Es mágico, pero es una herramienta. La magia la tengo yo, la tenés vos. La cosa es despertarla y reconocerla. Pero el problema está en que la programación y la cultura nos lleva un poco a que eso se duerma. A que vos idolatres, no sé, viste un póster de una modelo, de Shakira, o de un rockstar, o de un político, en vez de reconocerte vos como ese... Sí. ¿Entendés? Y ahí es donde vienen los mesiánicos y todos estos, que son los que logran captar todo lo que está dormido en el inconsciente. La persona que está bien centrada, bien plantada, bien, que hace las paces con su divinidad interior, no cae en esas cosas. No se deja llevar por el cardumen.
Claro, pero es una búsqueda también, ¿no?
Es una búsqueda.
Es una búsqueda.
Pero hay que...
Una construcción también.
Hay que empezarla, porque, a ver, romper esa jaula de esquemas, de prejuicios, de miedos, de cosas, lleva un montón de momentos en donde vos tenés que darte cuenta de, bueno, todo esto no soy yo, entonces, ¿qué soy? Y es un viaje que, ¿viste?, te quiebra un poco y es bancártela en parte. Entonces yo invito a la gente que haga ese proceso, que está buenísimo lo que hay del otro lado y que vos te puedas redescubrir en ese nuevo lugar. No sé, acá se me prendió la antena y le bajé eso.
No, pero está muy bien. Obvio. Lógico, porque aparte por eso te hemos invitado, digamos, sabemos que sos un estudioso del tema.
Bueno, gracias. Gracias. ¿Y cómo te trató la luna llena? ¿Vos viste lo que es? ¿Cómo está ahora?
No, recién llegamos nosotros. ¿Qué pasó? Hay una luna llena enorme.
Sí, en Escorpio, fue ayer, pero bueno, viste.
Hoy me trató más o menos, te digo. Oh. O sea, porque hoy desde la mañana estuve haciendo trámites que no terminaba nunca.
Ah, sí, yo estuve igual. Vino como con una energía muy dinámica.
¿Y por qué será eso? ¿Qué ocurre con una luna llena así?
Y las lunas llenas siempre son como momentos en donde se cierran cosas.
Ah.
Sí, son momentos de clímax. Entonces la gente está loca con luna llena.
Ah, mira.
La luna.
Con razón, entonces.
Claro, la luna. En lo que es la palabra lunático viene de ahí. La gente que estaba como. Porque la luna lo que hace. Rige el inconsciente. Entonces, en luna nueva y en luna llena es cuando está todo más permeable. La diferencia es que en luna llena lo que está a nivel inconsciente guardado tiende a mostrarse y a manifestarse de forma más directa. Entonces, la gente que por ahí viene guardándose un enojo, en luna llena explota. Y se enoja. y se putea y todo lo que venía acumulando. Claro, lo saca.
Obvio, tiene razón.
Bueno, yo tengo un amigo que es médico, que trabajó mucho tiempo en neonatología y me decía que las noches de luna llena era increíble la cantidad de partos que había en la guardia.
Mira.
Y todos, tipo, pum, ahí, nacimientos. Tipo, 30 bebés en una guardia, en una noche de luna llena, que nacen.
Tiene también una lógica, ¿no? Porque como la luna, de alguna manera, rige la cuestión de las mareas y todo
eso.
Y
los fluidos del cuerpo.
Y los fluidos del cuerpo, es probable que eso decante, digamos, en las personas también.
Y claro, y en el carácter también, y en el impulso. Por eso en luna llena, ¿viste? Yo siempre les digo, traten de quedarse tranqui. Todo muy chill.
Ah, ves que entonces...
Viste, con razón están.
Ah, porque hoy estaba yo la mañana, ¿no?
Están todos re locos con la luna llena. Sí, por eso hay que tomárselo con mucha calma. No son días para
y después uno termina todo cansado, estresado. Y
después lo que viene, que es la luna...
luna,
digamos,
menguante,
¿no?
Pierde luz, va perdiendo luz hasta la luna nueva. Y ahí es el momento de corte. Es el momento de limpiar, de sacar las cosas del placar, de... regalar, tirar, vender lo que no sirve, lo que ya no quieras más, todo eso se saca ahí, incluso de tu
inconsciente. Qué bárbaro, ¿no?
Justo.
Y pero es muy loco porque justamente, o sea, yo me rijo mucho por el calendario lunar, ¿viste? O sea, el calendario gregoriano yo lo uso para todas las cuestiones mundanas, ¿viste? De ay, bueno, hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que moverse, ¿viste? En el mundo terrenal y organizarse. Pero después, para el resto de la vida, incluso para organizar mi trabajo, yo me rijo por la luna. Yo los días de luna nueva, luna llena, no atiendo, no trabajo. Bien. Porque la gente viene loca. Entonces yo no quiero fumarme ese quilombo. Digo, no, otro día, ¿viste? Pero vos fíjate que los chinos se rigen por un calendario lunar. Y tienen 13 meses.
Mirá.
Igual que el calendario hebreo. Calendario judío, el año nuevo judío empieza con la luna nueva en Libra.
Mira.
Que es en septiembre o en octubre. Y el año nuevo chino empieza con la luna nueva en Acuario. Que es en enero o en febrero, que es cuando hacen toda esa joda hermosa en el barrio chino acá en Belgrano.
Sí, claro,
dragón y todo.
Claro, bueno, pero fíjate cómo les va también. Porque la luna tiene que ver mucho con el ciclo de las cosechas y de la prosperidad también. No. Hay que prestar atención.
Qué bárbaro, ¿no? Lo del
son
calendario gregoriano, digamos, y el tema de los...
Y son 13 meses. Entonces no le tengan miedo al número 13. Olvídense de esa pelotudez.
Bueno,
lo metieron ahí para que la gente se desconecte. Una cosa más que metieron ahí para que se desconecten de los ciclos de la naturaleza.
¿Y cómo ves vos, o sea, a nivel de lo que es el país, en líneas generales, digamos, hay algún tipo de pronóstico, digamos? Porque
futurología.
Te digo que, digamos, yo como psicoanalista tengo pacientes que vienen muy, pero muy realmente preocupados, más allá de sus fantasmas personales y de sus obstáculos, en función siempre de la cuestión del dinero, lo financiero, digamos. Es algo que aparece casi de manera permanente en una Argentina que nunca parece lograr una estabilidad, ¿no?
Es que no la va a lograr nunca. Yo siempre digo que la carta de Argentina, si fuese una persona, a mí me caería muy mal.
¿Sí?
Argentina, si fuese una humana, yo la mandaría a la mierda, no la soportaría.
¿Por qué? ¿Por su intensidad?
Por su intensidad, por su ego, por tener esos planetas complicados en la casa 2, una persona que no cumple con sus obligaciones financieras.
Eso está en la carta.
Obvio, tiene Urano y Neptuno en la casa 2, en Sagitario. Gasta más de lo que recibe y es un desmadre. Y está muy polarizada la carta argentina. Entonces siempre va a ser un unitario federal. Es River, Boca. A los que les gusta Lali, a los que les gusta Tini. El que le gusta...
Moria, Susana.
Claro, Moria, Susana. ¿Entendés? Siempre. Siempre va a ser así.
O sea que siempre hay
lo
una,
que hay que hacer
una
con la
polarización. Qué increíble.
Que Ludovica lo dice, y yo banco.
Lo astral ya, somos quilombados.
Sí. Bueno, pero porque lo ataron con alambres esto. Vos ves la carta de Estados Unidos. No es que soy pro imperialismo ni nada de eso. A mí me chupa un huevo todo. Pero la carta esa la fundaron masones que estaban un poco más en tema y ahí eligieron una fecha en la que el sol está alineado con la estrella Sirio, que es muy auspiciosa. Y por eso yo desde la astrología veo que son una potencia. Además tienen unas alineaciones planetarias que lo favorecen mucho. Para otras cosas son un desastre. Sí. Argentina tiene cosas buenas en su carta, porque no es que ay, es una mierda, pero hay muchos astrólogos que consideramos que estaría bueno en algún momento refundar el país.
Vos sabés que yo lo escuché esto de la propia Ludovica Esquirru, que decía que
sí,
ella...
Sí, yo la banco.
Ah, que ella decía que había que está encontrar...
Está mal parida, la Argentina está mal parida.
Otra fecha, sí. Decía, digamos.
Está mal parida.
Qué increíble eso,
está
¿no?
mal parida.
Pero no se puede hacer eso.
Sí,
no.
Se puede hacer. Vos ves la carta de Rusia y es un quilombo, tenés un montón de fundaciones, revoluciones y guerras y cosas, y cada una de esas marca un hito en el país y va como cambiando un poco de fase también. Lo mismo con la carta de España, hay un montón de países que tienen un, o sea, pensá que en tiempo país, en lo que es un ciclo planetario de un país, Argentina es una nación muy joven.
Claro,
200 claro. años, exacto. Sí. Es una nación muy joven en comparación a naciones que tienen una historia y un bagaje cultural, ¿entendés? Que es milenario. Mirá China.
China, claro. Japón.
Claro, es otra cosa, son palabras mayores. Sí. Esto es una adolescente caprichosa que gasta su guita de forma irresponsable.
Sí.
Eso es Argentina. Claro.
Qué gracioso.
Espectacular.
Sí, claro. Entonces, y a nivel de futurología, mira, yo me he metido en muchos problemas por hablar de esto, pero no por equivocarme. Ajá. Sino porque a la gente no le gusta lo que claro. digo. Entonces me han puteado de un lado, me han puteado del otro. Yo tipo, chicos, yo estoy en el medio, ¿viste? O sea, tengo mi opinión formada, pero no la pongo como un sesgo al momento de dar mi opinión y dar lo que yo veo. O sea, a mí me piden mi información, no me dan mi opinión.
No, sí, es la, por eso, es la pregunta
que
uno
veo,
te hace.
Lo que veo para la Argentina es, va a haber una devaluación fuerte. Por eso están haciendo todo este margen del dólar que va a flotar entre no sé qué y no sé qué. Va a haber una devaluación porque hay como mucha cosa. Y lo que veo también es que toda esta cosa de los descuentos y de que todo es descuento y de que todo está en promoción es una forma que tiene el mercado de retroceder en chancletas porque los precios se fueron un poco al carajo.
Ajá.
Demasiado.
Lo que viene también muy bueno es un cambio muy fuerte a nivel de lo que son las leyes. Para lo que es, no sé si es para este año, pero para el año que viene. La gran batalla que vamos a ver próxima en la calle va a ser por eso. Porque va a haber una reforma a nivel de lo que es el código civil, penal, todo. Y van a tocar muchas cosas que van a hacer que salte todo por el aire.
Claro, porque había una propuesta, digamos, sí, que de reforma laboral, en todo sentido,
tributaria. Sí,
hay como todo un movimiento planetario que está ligado también a un crecimiento para el país. O sea, se vienen momentos interesantes y bellos para la Argentina. Sobre todo a partir de junio. Pasa que va a venir con mucho traspié en lo económico. Y como mucha corrección todavía que hay que hacer, porque no es que ay, lo está todo listo, no, hay cosas que todavía están y que falta corregir. Y lo que yo veo también es, bueno, que se tienen que aliar un poco, ¿viste? Hay como mucho conflicto de egos, ¿viste? Los poderes que manejan una república no son un teatro, gente, bájense del pony, si alguien lo está escuchando esto... Que esté por ahí.
Sí, estamos
que
de acuerdo.
Que se rescaten un poco. Entonces, están jugando con la vida de millones de personas, no están para vanagloriar sus egos y para trabajar sus issues de reconocimiento y poder, gente. ¿Viste? O sea, volvamos un poco a las bases. Eso sí es opinión. Sí.
Está bien. Volvamos también que tenemos el tiempo siempre ahí de con esta pregunta. No,
pero va a crecer el país. Va a crecer. Olvídense de los muñecos de turno. Los ciclos planetarios que van marcando lo que es la astrología mundana, así que es la rama de la astrología que estudia las cartas de los países, los ciclos que van abriendo y cerrando a nivel político, a nivel todo, bueno, estamos ante un cambio de paradigma. Estamos cerrando un ciclo muy grande, ¿sí? Y el ciclo más grosso se va a cerrar en el 2026. Así que todavía estamos con vestigios de muchas cosas que terminaron que se están limpiando de la historia del siglo XX del país. A partir del 2026 Argentina va a entrar en otra etapa nueva, distinta.
Bárbaro. Mira, acá en Megacinépolis podemos establecer este anuncio. Digamos, y ahora tenemos que ver cómo le va el programa,
bueno,
Matías.
Bueno, saco unas cartas.
A ver.
A ver qué te sale con esto. El programa.
como ansiedad. Todo
¿qué
esto.
Va? ¿Te da ansiedad vos?
Yo soy muy supersticioso.
¿Sí? Ah, no, pero nene. Yo también, a mí me encanta esto, digamos.
Mira, yo soy hipersertivo.
A ver.
Yo creo que está bueno.
Ay, mira todas las cartas.
Tenés que buscar gente que te aporte como esta cosa del brillo y del disfrute.
Ajá.
¿Sí? Y vincularte con personas que te aporten esta cosa de la creatividad, que venga como en red. ¿Viste? Esto tiene
mira,
que ser
parate,
como,
Iván, y sacale la de
tiene
la
que
acá.
Ser como, tiene que ser como un freak show esto, ¿entendés?
Claro.
Algo así.
A mí me gusta esa idea.
No, pero viene bárbaro.
¿Ah,
viene
sí?
Bárbaro, es por ahí. Es por ahí porque eso te va a traer como un montón de crecimiento. Sácale. Sí,
o
sí.
Video, no, sacale foto y video todo, y todo.
Todo lo que quiera. Ahí está. 80
así
fotos
en,
acá.
Así, así en directo, qué bárbaro. ¿Pero qué significan? Porque yo veo mucho dorado acá en este.
A él le gusta el dorado. Sí, no, bueno, sí. Pero mira. Acá yo creo que tenés que dejar, no le des mucha cabida a las críticas.
Ajá,
mira. A la gente que te diga, no, mirá, hace esto, no le des bola. Vos haces lo que se te cante y va a ir todo bárbaro. Y esto de red, ¿viste? Todo lo que te aporte libertad, todo lo que te aporte un crecimiento, todo lo que sea creatividad, moverte con el palo del arte, todo lo que sea esta cuestión lúdica, mostrar esa parte, ¿viste?
Es porque la idea es jugar también a veces en un programa de radio,
es que
¿no?
Para
pues
mí
si no queda todo
tiene que ser un juego.
Si no queda como una cosa muy
acartonada,
estereotipada aparte,
sí,
¿no?
Sí, yo lo que veo acá es que si vos jugás con esta impronta y anda al futuro, porque la carta de la estrella habla mucho del futuro, de lo que vos ves y lo que vos proyectás y la esperanza que vos ponés en lo que haces.
Sí, claro, tiene una tarea también de encuentro con otras áreas.
Crear red y esto de buscar esta cuestión del innovar, de hacer algo que no esté hecho todavía. Esto no es un programa que vos lo puedas llevar de la forma normal, como se vienen llevando todos los programas. Entonces, si querés hacer algo disruptivo, hacelo.
Está muy bien.
Trae temas de debate, de conversación, de viste, que estén ligados a esto de que te conecten con lo distinto, viste, traer voces que hablen de cosas que por ahí no están tan sobre la mesa, tan vistas.
Claro, lógico, como encontrar, digamos, una diversidad en las voces, ¿no?
Exacto, en las opiniones, en las voces, en los contenidos también, ¿entendés? Porque hoy ponele estamos haciendo esto, pero después puede venir alguien que te hable de robótica, cosas que te conecten con el futuro. Mucho del futuro veo acá, como mucha energía de renovación, de reinvención, ¿sí? Pero la verdad es que lo veo muy bien y es algo que lo tenés que hacer desde el juego y desde la satisfacción y aliándote con gente.
Mira.
Y va
mira.
A crecer esto, ¿eh?
Mira.
Va a crecer. Pero
tenemos que ganar el Martín Fierro, ¿viste? O sea,
bueno.
Claro, eso es lo que queremos, lógico.
Es que sí, yo creo que acá va para... Pero hay como una cosa de modernización. Acá.
Escuchás, Ricardo, vos, ¿no? Todo esto, sí. Él la siente.
Tendrías que estar haciendo un streaming de esto.
Claro,
también.
Sí, sale streaming, sí. Claro, háganlo, sale por streaming.
Háganlo y empiecen a conectarse con esto de traer gente que hable de cosas...
diferentes.
No le tengan miedo a la polémica, eso vende. Eso vende.
Mira.
Eso vende.
Me encanta como
sí,
hace como con tira las cartas,
y se escucha,
¿no?
El ruido, ¿viste?
Sí. Qué bueno. Lo que pasa es que tiene como una cosa, ¿viste? Todo lo que tenga que ver con las cartas y todo tiene como una situación
al azar
de sugestión, ¿no? De decir, bueno, es interesante ese punto.
¿Qué quieren preguntar ahora?
A ver, ¿querés preguntar?
Yo porque venía.
Pregunte Iván.
A ver.
Sí, que pregunte Iván, a ver, porque tiene...
Con respecto al trabajo, ¿viste?
A ver.
Porque vengo de unos años medio...
¿Qué te pasa, corazón?
Claro.
¿Qué te pasa?
¿Cuál es tu pregunta, Iván, acá?
No, el trabajo, a ver qué me espala, a ver. Ah, la vida, yo qué sé.
¿La vida o el trabajo?
Vamos por partes.
Claro, una cosa es la vida.
El trabajo, a ver.
Vamos a preguntar por el trabajo, a ver qué onda.
De ahí depende. Mirá, todo.
Mira,
¿qué es? As.
El As de Oro.
Mirá.
Yo creo que vos te quedaste muy traumado por algo que te salió mal, que quisiste emprender en un momento y te quedaste como bloqueado. No es porque no sea para vos.
Yo me retiro.
No,
es que es porque no sea para vos. Es que lo hiciste mal y lo hiciste desde un lugar de carencia. Sí. No lo hiciste desde un lugar de creatividad. Tenés muchos problemas a nivel de un registro. Yo creo que... Después te lo digo.
Sí.
No te quiero quemar al aire, pero... Ah. Nada, creo que confiaste en la gente equivocada, te cagaron desde arriba de un pino, pero no significa que siempre tenga que ser así.
Ah, mira.
No te quedes con ese mal sabor de boca. Volvé a intentarlo.
Mm.
Armate con otras herramientas y volvé a intentarlo en un tiempo.
Mira.
Porque te va a ir bien. El tema es que tenés como mucha inseguridad. La segunda...
Ah.
Que lo hagas, te va a salir redondito.
Bárbaro, mirá. Sí, porque es lo que yo veo acá, mirá. Lo que yo puedo entender.
No, pero mirá lo que es esto. Pero tenés que salir del victimismo, de la carencia.
De la como... queja a veces,
sí, yo
¿no?
veo como que hay como un mandato. Yo veo acá como una persona, puede ser tu mamá, que te crió desde un lugar de carencia, desde un lugar de queja, de sufrimiento, de ay, mira esto, qué mal que está, y todo cuesta, y todo es pesado, y todo es sufrir.
Yo y doy fe estás... que Matías no conoce a Iván, ¿eh?
No, yo no lo conozco, pero le estás pegando, pero yo creo que golazo de media cancha, claro. Todo.
Bueno, amor, es que es así esto.
Y sí, es el destino.
Es así, bueno, pero por eso, tenés que como sanar esa idea, porque esa carencia no es tuya. Eso
no.
Viene del sacrificio y del dolor y del sufrimiento de tu mamá, que vos lo viste, lo mamaste, pero no tiene que ver con tu realidad y con tu historia. No traigas ese pasado a tu presente.
Mira.
Limpia eso y después cuando lo camines, todo esto se te va a dar así.
Qué bárbaro, ¿no? Cuánta gente también, digamos, a veces arrastra el pasado que lo hace presente y no puede soltarlo, ¿no?
Bueno,
es decir, qué difícil es soltar eso.
Es la historia del país también. O sea,
también.
Argentina tiene Mercurio retrógrado en Cáncer, siempre mirando para atrás. Te viste estar ahí lamiendo las heridas. ¿Viste? Del panteón de los muertos que adoran, como si fuesen, ¿viste?
Pero vos sabés que yo lo comentaba los otros días con un amigo, ¿no? De decir, la verdad que este es un país que es fabuloso, digamos, y que realmente a veces resulta inundible, ¿no? Es decir, como que hemos
como
tenido...
El Fénix, parece.
Claro, digo, qué bárbaro, ¿no? Qué país fabuloso...
Y porque tiene recursos, si fuese un país chiquitito sin nada, ya sabes que somos un desastre.
Claro.
Y porque justamente la polarización hace que haya siempre un contrapeso del otro lado.
Claro.
¿Viste? ¿Quieren preguntar algo más con
¿Qué
esto?
Preguntamos? Sí. ¿Qué queremos preguntar? ¿Qué podemos preguntar?
Podemos preguntar por el país si quieren. Ya que
bueno, sí, hablemos de a ver por el país,
todos,
a ver qué
a
sale
qué
para
sale,
todos.
Qué mensajes dan, a ver quién quiere
mensaje
hablar.
Mensaje de Megacinépolis.
A ver.
Del 13 de mayo.
Del 13 de mayo. A ver qué pasa acá. Después de una luna llena en Escorpio, gente.
Ah.
A ver, ¿qué pasó acá? Mira, acá está Argentina, mi vida.
Ay, pero qué increíble.
Sentada en su trono ahí, mi amor.
Mira, qué bárbaro.
Con los colores encima, mira.
Sí, es increíble.
A ver, ¿qué le sale en el corte? Mira, mucha gente yendo allí y gente viniendo también.
Nos vamos nosotros.
Che, se van a saber un montón de cosas muy oscuras en este tiempo. Muy oscuras. Van a salir un montón de cuestiones de años acá, mucha mugre, pero yo veo que entran en un buen periodo. Entran en un buen periodo, va a haber como mucho tema con la educación también, ¿entendés? Puede ser alguna reforma a nivel del sistema educativo también. Como que el proceso más allá de la figurita de turno va muy ligado a una maduración de la sociedad. Y yo lo que veo es mucha gente viniendo a vivir a Argentina. Mucha gente como una ola migratoria enorme que llega a partir de septiembre acá, por algo, no sé.
A ver,
¿qué?
¿Cómo hace la gente? Porque tenemos que...
¿Qué cosa?
¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos?
Y por Instagram.
¿Y cómo es tu Instagram?
Matias.lemat.
A Matías.lemat le vamos
y también estoy en
a decir que venga,
que
efectivamente en YouTube estás también.
Sí, ahí subo.
Bien, cierre del programa con digamos, siempre cerramos con un relato, Matías.
Okay, me encanta.
Y este relato tiene que ver con el Oriente.
Justo.
Con el Oriente. Un célebre esgrimidor de sable japonés que se decía adepto al Zen fue al encuentro del maestro Dokuan y le dijo, no sin un leve aire de triunfo, que todo lo que existía era el vacío, que nada distinguía al yo del tú. El maestro lo escuchó un momento en silencio, luego tomó su pipa y golpeó con fuerza al soldado en el cráneo. El hombre saltó, tomó su sable, amenazó al monje. «Vaya», dijo este muy tranquilo, «el vacío no tarda en montar en cólera». Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes en Mega Cinépolis, Radio Amadeus 91.1. Gracias, Matías.
Un placer, feliz luna.
Nos vemos.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes. Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.